Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión que corresponde al lunes 8 de julio de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos, además de ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo, Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes y hablará sobre el zurdo cubano Aroldi Chapman, que es apaleado por los Mets. También continúan cayendo las favoritas en el tenis en Wimbledon. El pelotero cubano Adolis García, el derbi de jonrones de la MLB, y España y Francia juegan mañana en la primera semifinal de la Eurocopa. Así que acompáñenos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Una campaña se inició el 3 de julio en Francia a favor de la presa política cubana Mayelín Rodríguez Prado, una de las 62 mujeres encarceladas en Cuba por motivos de opinión. Yolanda Huerga tiene más detalles.
A pocos días del tercer aniversario del levantamiento popular del 11 de julio, la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, en colaboración con el Instituto de Activismo Hannah Arendt, INTAR, iniciaron una campaña por la libertad de la presa política cubana Mayelín Rodríguez Prado en la Casa de la América Latina de París. Los gobiernos se equivocan al atacar a las mujeres, porque cuanto más las atacan, más se resisten y más se levantan y más ganamos, dijo en su alocución Genevieve Garrigos, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de París, invitada especial al evento. Entonces vamos a ayudarlas y realmente contamos mucho con ustedes para compartir, crear conciencia y enviar muchos mensajes en las redes sociales sobre esta campaña. Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años, fue condenada a 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
Ella es un ejemplo de la fuerza y el coraje de la mujer cubana frente a las injusticias que está cometiendo el gobierno cubano,
indicó Iliana de la Guardia, miembro del Comité de Coordinación de la Organización de Cubanos Asentados en Francia.
Pensamos que ella es un ejemplo a seguir y que además su condena es completamente injusta.
En el encuentro celebrado el 3 de julio, se presentó la muestra de cine independiente El Arte y la Censura en Cuba, que incluyó los filmes Mafifa de Daniela Muñoz Barroso y Mujeres que sueñan un país del realizador Fernando Fraguela. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Doce con 12:34 en este informativo del mediodía de Martí Noticias, y como se lo anunciábamos en nuestra primera media hora, vamos a estar ampliando sobre esta información que ha dado a conocer el teniente coronel del ejército ucraniano Cirilo Beres con respecto a más cubanos que han resultado muertos en la invasión rusa a Ucrania. Así que nos acompaña en nuestro estudio Álvaro Alba, subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba, pero además periodista y especialista en temas de Ucrania, de Rusia y de Europa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ariadne. Efectivamente, bueno, tú mencionabas allá, el teniente coronel Cirilo Beres es uno de los militares más condecorados en los últimos años de conflicto que tiene Ucrania. Lleva 10 años militando en las Fuerzas Armadas desde 2014, cuando comenzó la invasión rusa con la toma de Crimea, toda la desestabilización del Donbass. Tiene 34 años.
Muy joven.
Jovencito. Entre sus distinciones, aparte de héroe de Ucrania, es el único militar que tiene las tres categorías o los tres grados de la Orden de Bogdan Hmelnytsky, una de las distinciones del país de mayor rango. Y él dio una entrevista al diario Ukrainskaya Pravda recientemente. Hay una versión de video de 1 hora y 48 minutos larga en ucraniano, uh-huh. Y el diario hizo un compendio, pero en este compendio no hace mención a lo que nos interesaba a nosotros, claro, que es la participación de los cubanos en la invasión rusa a Ucrania. Publicamos precisamente ese segmento, son 54 segundos, está en la página de martinoticias.com, si lo hemos publicado, uh-huh, en las redes, y en esos 54 segundos él le menciona a el periodista Pavel Kraves, un corresponsal de guerra de, sí, Ukrainskaya Pravda, le comentó: oye, ustedes han estado combatiendo contra todo el mundo, contra los batallones de la región de Lugansk, de Donetsk, sí, contra el batallón Ahmad, que es el batallón checheno, combaten contra los osetios, han combatido. Y él le dice, y contra los cubanos también. Y entonces,
claro,
el periodista dice, no, vaya, con un poco de asombro, dice, sí, sí, ahí los tengo. Tengo la foto, dice, recientemente, el mes pasado, tuvimos unos combates, uh-huh, en esta región, en la dirección de Soledad Siversk, que todo eso es en la región de Donetsk todavía. Uh-huh. Dice, y ahí nos enfrentamos a unos batallones donde habían cubanos. Ocupamos dos cadáveres, que ahí están los documentos, sí, que fue lo que mostró, y dice, y también allí nos informaron de que por lo menos en ese batallón habían como 16 cubanos.
Imagínate.
Uno de los prisioneros rusos que ellos capturan. Entonces, esta es la primera vez que un oficial desde la línea de combate más cercana a los rusos, que es la primera vez que él presenta estas pruebas, más allá de aquel prisionero, recordemos que
prisionero cubano,
que el prisionero cubano que presentaron en una conferencia de prensa, más allá de la que estos dos sitios, Infonapal, uh-huh, y el otro sitio ucraniano de hacker, presentaron todos los pasaportes de cubanos capturados por los que estaban reclutados en Rusia. Esta es la primera vez que vemos en combate un cadáver que presenta Ucrania las evidencias. Presentaron los carnes de identidad, la licencia de conducción. Hay una foto que no publicamos, donde está el rostro de uno de los muertos desfigurado totalmente por las balas. Por ética, ¿no? Uh-huh. No presentamos. Por supuesto. Su familia seguro que no ha sido todavía avisada. Uh-huh. En Cuba. Y lo que te demuestra una vez más es que sigue el reclutamiento de cubanos para la invasión rusa, sigue ese mercenarismo practicándose, uh-huh, en Cuba.
A pesar de proceso, lo que dijo el gobierno cubano, de aquellos 17
en
detenidos.
En septiembre del año pasado, claro, hablaron de 17 detenidos, de un proceso. Las últimas informaciones que hemos tenido es que en Santa Clara, que era donde habían los detenidos, no, el proceso como que se transfugó, ya algunos están en la casa. En las redes sociales salió la fiesta de regreso de uno de, uh-huh, de su presidio presunto. Sí. Y la verdad está ahí. Cuba sigue enviando, uh-huh, sus ciudadanos a la guerra, participan como parte de las Fuerzas Armadas rusas en la invasión a Ucrania. Y yo creo que es hora. Mira, por ejemplo, Sri Lanka hace 3 semanas atrás envió a su canciller a Rusia para decirle que devolviera a todos los sirilanqueses que están participando. Habían fallecido 6. Frente a la embajada rusa, el 4 de junio, hubo una protesta de madres sirilanqueses, uh-huh, quejándose de esa campaña de reclutamiento. Exacto. Que realiza Rusia en Sri Lanka. Eso ha sido una tormenta política, uh-huh, en esa isla. Allí en Colombo, en el Parlamento, se habló de llamar al embajador ruso a la Cancillería, las protestas de las madres, Y al final esto terminó en que el ministro de Relaciones Exteriores viajara a Moscú para pedirle que dejaran de reclutar y que le devolvieran a todos los que están ahí y que le pagaran a las familias de los muertos las compensaciones.
Sobre todo eso. Pero nosotros estaremos llevándole, Álvaro, toda esta información. Voy a sugerirles a nuestros oyentes este artículo que está en nuestra página web, Más cubanos muertos en la invasión rusa a Ucrania. Además, ahí está la evidencia que presentó el oficial ucraniano. Y nosotros, a través de nuestros espacios, estaremos informando. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ariana, en este informativo.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A las 12:41 avanzamos en más informaciones. El expresidente Jair Bolsonaro expresa su disposición a declarar ante las autoridades brasileñas. Edgar Maciel informa desde Brasil.
Para la Policía Federal brasileña, existía una organización criminal que actuaba para desviar regalos recibidos por el expresidente Jair Bolsonaro, entre ellos joyas, relojes y esculturas. La mayoría fueron recibidos como obsequios del gobierno de Arabia Saudita. La red está compuesta por exayudantes, generales del ejército, exministros de Estado y, como cabeza del esquema, el expresidente brasileño, que llegó a recibir dinero en efectivo por las ventas de los regalos. Bolsonaro fue acusado formalmente por crímenes que sumados pueden llegar a 25 años de prisión. La espera es ahora por la respuesta del Supremo Tribunal Federal, que decide si acepta o rechaza la denuncia contra el exmandatario. Bolsonaro ya dijo ser inocente cuando prestó su declaración. Este fin de semana participó en una cumbre de la extrema derecha en América Latina, junto con el presidente de Argentina, Javier Milei. En uno de los pronunciamientos dijo que, a pesar de ser blanco de ataques, no va a retroceder y está listo para ser interrogado por la prensa sobre el asunto. La derecha está unida y vamos a fortalecernos más. La prensa que me critica, estoy a su disposición para 2 horas en vivo. Si creen que me van a desgastar, las redes sociales me dan la libertad. Para los especialistas, Bolsonaro está preocupado con la acusación porque impacta directamente en la influencia del expresidente en las elecciones municipales de este año, donde su partido, el PL, quiere demostrar que está fuerte para la disputa presidencial dentro de 2 años. El cientista político Leonardo Paes Neves explica este escenario. No es casualidad que él quiera hablar en cadena nacional porque está preocupado por su futuro político. El asunto de las joyas tiene muchos hechos y pruebas. Ya está inhabilitado, pero hasta ahora no había perdido fuerza política. Convertirse en acusado puede afectar su legado. La esperanza de la defensa de Jair Bolsonaro era conseguir revertir la inhabilitación del expresidente hasta 2026. Pero con el caso de las joyas, el partido ya piensa en la segunda opción, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, que sería por el momento el principal nombre en la mesa. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En Nicaragua, desde la liberación y destierro de al menos 222 presos políticos, la dictadura de Daniel Ortega ha elevado las cifras de personas aprehendidas. Yarixa Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, dice que las nuevas detenciones son parte de la estrategia denominada Puerta Giratoria. La lista de presos políticos se ha triplicado desde febrero del 2023. A la fecha son más de 100 los detenidos, dijo Mairena. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele advirtió a los comerciantes que dejen de abusar con los incrementos en los productos de la canasta básica y amenazó con aplicarles todo el rigor de la ley como ha hecho con las pandillas. Acompañado del gabinete de gobierno, Bukele se dirigió a los salvadoreños para hablar de las intensas lluvias de los últimos días, la alerta roja por el aumento de casos de dengue y el problema del precio de la comida. Mientras la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial buscan fortalecer la respuesta a pandemias en la región de la Amazonía, la noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
La región amazónica representa aproximadamente la mitad de la biodiversidad del planeta y sus ecosistemas son susceptibles a los efectos del cambio climático y la intervención humana, exponiendo también a sus poblaciones a diversas enfermedades, muchas de ellas prevenibles, y es por ello que la Organización Panamericana de la Salud, junto con el Banco Mundial, impulsarán el proyecto PROTET en 7 países de esta región para mejorar la respuesta a pandemias y optimizar los sistemas de vigilancia y laboratorio en regiones fronterizas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La iniciativa será financiada por una subvención de casi 17 millones de dólares del Fondo para Pandemias y se espera que genere 354 millones de dólares adicionales en cofinanciamiento y tiene como objetivo mejorar la detección temprana, la caracterización y respuesta a enfermedades zoonóticas emergentes que puedan desencadenar una pandemia. Jarbas Barbosa, director de la OPS, expresó textualmente durante la presentación de esta iniciativa que PROTET representa un paso crucial hacia una preparación más robusta ante amenazas epidémicas y pandémicas en las cuencas del Amazonas.
La compañía Boeing acepta el acuerdo establecido por fiscales federales y se declarará culpable de fraude en la investigación de Estados Unidos por los accidentes con el 737 MAX, para así evitar un juicio penal. Los detalles con la agencia AFP.
Boeing informó el lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El acuerdo se produce después de que los fiscales determinaran que el gigante de la aviación incumplió un acuerdo previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia. Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos durante la certificación de los aviones MAX. En virtud del acuerdo, Boeing será multada y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares en programas de cumplimiento y seguridad. La indemnización a los familiares de las víctimas será determinada por el tribunal. El Departamento de Justicia determinó en mayo que la empresa ignoró un compromiso de 2021 al no acatar los requisitos de mejorar sus programas de ética y cumplimiento después de los accidentes. Familias de las víctimas se declararon muy decepcionadas por el nuevo acuerdo, indicando que los últimos años demuestran que la cultura de la compañía de poner el lucro por encima de la seguridad no ha cambiado.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés presenta el descubrimiento de nuevos usos para un invento incomprendido de Nikola Tesla.
La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica con utilidades para la industria. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos con pulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes a petición de Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Eslovenia y Estados Unidos para tratar el ataque ruso que impactó en el principal hospital infantil de Kiev, en la capital ucraniana. Moscú, la directora Xenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrychuk fueron sentenciadas hoy a 6 años de prisión respectivamente en un juicio histórico que ha puesto a prueba los límites de la libertad artística en Rusia. Sudáfrica, casi 1,000 viviendas en asentamientos informales en Ciudad del Cabo han sido destruidas por vientos huracanados, desplazando a unas 4,000 personas, dijeron las autoridades, mientras la urbe se prepara para una semana de tormentas dañinas.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Mira, nos dieron el día libre hoy de las dos copas, la Copa América, señor, y la Euro, para recuperarnos, porque ya mañana salen los dos finalistas para cada uno de los torneos.
Ajá.
Mañana a las 3 de la tarde, desde Múnich, Alemania, España versus Francia.
Así es.
Que todavía Francia no ha jugado bien en la Eurocopa. Uh-huh. ¿Okay? España 5-0, récord perfecto. Y a las 8 p.m., mañana por la noche, desde Nueva Jersey, Estados Unidos, Argentina versus Canadá en la primera semifinal de la Copa América. Eso debería, por supuesto, por lo menos en papel,
sí,
debería de significar una clasificación argentina. Luego el miércoles tenemos Países Bajos contra Inglaterra a uh-huh. las 3 p.m. desde Dortmund, Alemania, para ver quién se va, quién va a clasificar a la final contra el ganador entre España y Francia. Y el miércoles a las 8 p.m. en Charlotte, North Carolina, Carolina del Norte, Uruguay contra Colombia, para ver quién de esos dos clasifica para enfrentarse en la final contra potencialmente Argentina o Canadá.
Exacto.
Depende quién gane. Uh-huh. Así que ya tenemos las dos semifinales. Y también en el torneo de tenis británico Wimbledon, ya sabemos que mañana el español Carlos Alcaraz va a jugar contra el norteamericano número 14, Tommy Paul, y el número 1, el italiano Jannik Sinner. Yo me pregunto por qué es número 1 si Carlos Alcaraz acaba de ganar el abierto francés, pero bueno. Nadie me preguntó.
Tenía que haberte consultado,
sí, por supuesto que sí. Jannik Sinner va contra el ruso Daniil Medvedev, que es número 5 en Wimbledon mañana por la tarde. ¿Qué le pasó a las favoritas? Bueno, Coco Gauff cayó anoche contra Emma Navarro. Coco Gauff era número 2 en este torneo. Emma Navarro, también norteamericana, número 12. Mientras que Lulu Sun, de Nueva Zelanda, que ni siquiera estaba entre uh-huh. las mejores 50, también ha clasificado a los cuartos de final. Así como Yasmín Paolini, y la italiana que conocemos muy bien,
sí,
que
señor.
Eliminó a Madison Keys. Y una croata totalmente desconocida, Donna Vekic, eliminó a Paula Badosa de España y está en la próxima ronda. Muy bien, vamos a hablar de Aroldis Chapman.
A ver,
mucha gente está convencida de que este es el último año que Aroldis Chapman lanza en el béisbol de las grandes ligas, y anoche los Piratas de Pittsburgh lo trajeron para salvar la jornada uh-huh. contra los Mets. Los Piratas estaban ganando 2-1 y en vez de apagar el fuego le echó gasolina. Okay, Aroldis Chapman en solamente 2/3 de entrada regaló 3 boletos, le hicieron 2 carreras limpias, 2 hits, su efectividad es de 4.13 y fue el pitcher perdedor, perdió su cuarto de la temporada contra solamente
una victoria y tiene 3 rescates malogrados.
Yeah.
Y ya sabemos por qué. Aroldis Chapman podría ser su última temporada. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee, 9-2. Los 3 cubanos de los Dodgers, para no hacerte el cuento muy largo,
a ver.
De 12-0, ¿ok? Miguel Vargas se fue en blanco, Andy Pajés se fue en blanco, Kiki Hernández también, de 4-0 los 3, de 4-0. Pero para que no se sientan tan mal, Shohei Ohtani solamente tuvo un hit en 5 turnos al bate y se ponchó 2 veces.
Bueno.
Así que, viste, como diciendo ellos, si Shohei Ohtani puede tener un mal partido,
nosotros también.
Por supuesto que sí.
Nos solidarizamos.
Así es. Los Medias Rojas de Boston no solamente le ganaron la serie a los Yankees en el Bronx, sino que anoche fue por blanqueada de 3-0, porque mira, Rice, el primer bate de los Yankees, se fue en blanco de 4-0. Aaron Judge, de 4-0 con 3 ponches, ¿ok? Volpe se fue en blanco. Wells se fue en blanco. 4 hits para los Yankees. ¿Quién lanzó? Crawford, que no es nadie del otro mundo. 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Y Rafael Devers conectó 2 jonrones para los Medias Rojas.
Ajá.
Los Texas Rangers, y hablo Texas Rangers, porque hay un rumor bien grande de que el cubano Adolis García va a participar en el derbi de jonrones del próximo lunes, que a propósito Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo desde Arlington, Texas. Y como él es el chico local,
sí,
y es el héroe de la Serie Mundial del año pasado para los Texas Rangers, deberían de ponerlo en el derbi de jonrones. Claro, tendría que estar de acuerdo él también, pero me están diciendo que si le preguntan,
¿sí?
él va a decir que sí.
Bueno,
anoche
lo
los Texas Rangers no jugó a Adolis García. Mira qué interesante. Aplastaron a los Tampa Bay Rays y los Orioles de Baltimore vencieron a los Atléticos de Oakland. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Tú sabes bien por qué.
En Miami, Jefe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y es tiempo de irnos ahora a las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Despicable Me Parte 4 es la película más vista en estos momentos en las salas de cine en Estados Unidos, con más de 27 millones de dólares en taquilla a escala nacional hasta el momento. Si prefiere shows en vivo, el musical Mamma Mia estará en el Kennedy Center de esta capital del 13 de agosto a septiembre 1. De los suecos Benny Andersson y Björn Ulvaeus, basado en las eternas canciones de ABBA. En streaming, Beverly Hills Cop en Netflix, con Eddie Murphy y los teclados de Harold Faltermeyer, 6 hermanos esquizofrénicos. Puede verse en Max, la antigua HBO Max. Will Reeve, reportero de ABC News e hijo del actor Christopher Reeve, hará el papel de un reportero de televisión en la próxima película Superman, del director James Gunn. Seguimos con la agenda de julio. Este es el mes de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Wolf Trap de Virginia. Cerca de aquí, la novena de Beethoven con la Sinfónica este viernes, el 12 de julio. Al día siguiente, la Sinfónica toca música de John Williams durante la proyección del filme Star Wars. Luego, el 19, también en el Wolf Trap, la Sinfónica presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la Compañía Canadiense de Ópera y la Ópera de San Francisco. Y Terry Hall, del ex dúo Hall & Oates, junto a Elvis Costello y Los Impostores, con Charlie Sexton, el 25 de julio, en la Sinfónica. No solo se conmemoran 60 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos, sino también de la creación de Pink Floyd. La agrupación, formada originalmente por Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett, fue emblema de la psicodelia y después experimentó con el rock sinfónico y progresivo. Con Roger Waters y David Gilmour, el grupo publicó los álbumes The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
12:59, tiempo de repasar nuestros titulares. Grupo de trabajo de la ONU califica de arbitraria la detención de 17 cubanos condenados por el 11J.
Amnistía Internacional declara preso de conciencia al profesor Pedro Albert Sánchez. Oficial ucraniano revela documentos sobre más cubanos muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Líderes de la OTAN llegan a Washington para cumbre de la Alianza Atlántica y coalición de izquierda sorprende con victoria en las elecciones legislativas en Francia. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.